Predestinación nos trae hacia ti. Hay un salmo que dice: Bienaventurado el que tú escogieres y traeres a ti. Y Él es siempre la palabra revelada, ¿verdad? Él es el Cristo, la palabra ungida. Entonces, a Él es que venimos. Nuestra reunión, dijo Pablo, es a Él, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad? A veces se ha tergiversado tanto eso y lo han hecho venir a la iglesia o tener una bonita doctrina, ¿verdad? Pero Cristo es la palabra ungida, ¿verdad? Él nos trae a Él, ¿verdad? En esta mañana vamos a orar. No sé si alguien tiene alguna petición. Si es que el problema es que la gente tiene una mente religiosa, ¿verdad? Ellos tienen una idea de qué es cristianismo, una idea de lo que es religión, una idea de lo que es Cristo, tienen una idea de lo que es el Espíritu Santo, una idea de lo que es el nuevo nacimiento, y eso es lo que buscan, porque es la idea que tienen. El mensajero dijo: la razón que tenemos tantos falsos nuevos nacimientos es porque hay tantas falsas concepciones del nuevo nacimiento. Entonces, piensen estas cosas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos hemos reunido, Señor, en medio de todos los alborotos, en medio de tantas voces, vientos, luchas, soplando, Señor, que sabemos que este día sería así, Señor, y pareciera que nadie apunta a un lugar estable, a un lugar seguro. Trompetas sonando con sonido incierto, apuntando a falsos mesías, Señor, falsos ungidos que pueden darle a la gente lo que se está buscando, Señor, estabilidad económica, estabilidad social, fortaleza a la gente. Habían tantas voces, Señor, trompetas sonando. Pero hay un sonido cierto, hay una certidumbre, porque todas esas cosas, cielo y tierra, pasarán, pero mi palabra no pasará. Señor, te pedimos que certeza y seguridad solo está, Señor, donde tú has apuntado, el lugar provisto, el lugar de seguridad, a donde podemos entrar. Habían tantos refugios en los días de Noé, trompetas sonando de lugares de seguridad, pero había un lugar seguro, un lugar cierto. Señor, estaba dentro del arca, Señor, que un hombre presentó a la gente por visión divina. Y Padre, habían muchos, Señor. Y hay muchos lugares de refugio que la gente tiene, pero hay un solo lugar de refugio. Jesús, tú dijiste en tu día: ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste. Ahora tu casa es dejada desierta y te van a sitiar, te van a derribar a tierra y tus hijos dentro de ti porque no conociste la visitación, el tiempo de tu visitación. Padre, permítenos mirar la hora, mirar el tiempo que vivimos, mirar las escrituras y oír ese sonido cierto en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, bendice a tu gente, parte el pan de vida, visítanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a invitarles a tomar la escritura. La vez pasada tomamos estas escrituras y quiero tomarlas de nuevo en el libro. Tengo Lucas 4 y versículo 25 y 26. Fíjense bien, nuestro Señor Jesús aquí hablando y dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda en Sarepta de Sidón. Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Ahora, ciertamente, todas estas escrituras, ¿verdad? La Biblia dice que las escrituras sabemos nosotros es inspirada por Dios. Pablo le dijo a Timoteo que la usara como sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre Dios sea perfecto. Y entonces la escritura es inspirada y entonces tiene su aplicación, ¿verdad?, espiritual, y queremos tomar esto, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús hablando aquí de la viuda. Ahora, esto habla de los días de Elías, nuestro Señor hablando de los días de Elías y de esta viuda gentil, ¿verdad?, a la cual Elías no fue enviado a ninguna viuda, ¿verdad?, judía, sino a una viuda gentil en tiempo de hambre, lo cual realmente solo es un tipo, ¿verdad? Sabemos nosotros es un tipo, ¿verdad?, de la viuda gentil final, porque realmente habla de la novia gentil que viene a través de separación del primer marido para poder casarse con el verdadero esposo, la verdadera palabra. Ahora, sabemos que Elías, ¿verdad?, Jesús hablando de Elías, Elías era un profeta, y que Dios también se agradó tanto de ese espíritu que lo usó 5 veces en la Biblia, y lo podemos tomar de la Biblia, ¿verdad? Está Elías viniendo primero, luego Eliseo, que vino con una doble porción de ese espíritu, luego Juan Bautista, que también vino con el espíritu y el poder de Elías a introducir la primera venida. Y luego Elías viniendo a restaurar la fe de los hijos, a la fe de los padres, ¿verdad?, al final de la dispensación gentil. Y tenemos de nuevo Elías viniendo con Moisés del otro lado de la dispensación gentil, en el tiempo de la última parte de la 70ª semana de Daniel, para llamar a 144,000. Ahora esa es la manera que Dios lo tiene aquí en la palabra. Si queremos buscar, ¿verdad?, algo, tenemos que verlo por la Biblia, cómo Dios dijo que iba a tomar lugar. ¿Ven? A veces la gente mira, ¿verdad?, a través de lo que piensa que debe de buscar. Mira a través de lo que piensa que debe de ser. Es como Israel cuando Juan el Bautista vino. Ellos no vieron quién realmente era esta persona, pero salió de las páginas de la Biblia. Jesús tuvo que venir y decirles, ¿Qué es lo que ustedes salieron a ver? ¿Quién era esta persona que estaba clamando en el desierto? Le dijo, si ustedes lo pueden recibir, ¿ve? Y le dice, este es Malaquías 4, Malaquías 3, he enviado mi mensajero delante de tu faz. Él preparará camino delante de mí. Este es Elías prometido. Le digo, ustedes no lo vieron. Si ustedes lo pueden recibir, ese es el Elías prometido para ese tiempo. Israel buscando un Mesías. ¿Cómo ellos no vieron la señal de su venida cuando hombres del oriente sí la vieron? ¿Cómo estos hombres habían sido entrenados por las escrituras? ¿Qué características iban a estar presentes? ¿Qué es lo que ellos debían de estar buscando? ¿Y cuándo iba aparecer esto y el tiempo que vivían? Y todas esas respuestas están en la Biblia. ¿Ve? Pero la gente hoy en día, ellos, como dijo La escritura dice, el buey conoce a su señor. Dice, pero mi pueblo no me conoce a mí. Ellos simplemente conocen ir a la iglesia y sentarse en la banca. Y son como la reina de Inglaterra que le preguntaron una vez si era salva ella. Le dijo, atiéndese con el sacerdote, él es el que encarga de mis asuntos espirituales. Y eso es todo lo que ella tenía como respuesta. Salvación es una experiencia que Dios da en el corazón humano. Y entonces el problema es que Jesús mismo les dijo a los de su día que ellos erraban el día que ellos vivían porque no conocían las escrituras. No. Una cosa es leerla y otra cosa es conocerla. Y eso es lo que ellos tenían, la oían todos los días ser disertada o todos los sábados ser disertada en el templo, pero no la conocían. Dijo, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y el poder de Dios. Y cómo el poder de Dios está ligado a conocer las escrituras, ¿verdad? Y ciertamente esto eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Tomar las escrituras, tomarlas y ver, ¿verdad? Especialmente la aplicación de ella para el día que vivimos, que es lo que Dios prometió. Y para que no busquemos algo diferente a lo que Dios prometió, si no somos realmente apuntados. Como Israel fue apuntada a buscar un Mesías, y cuando vino, dice la Escritura, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. Hoy ellos hablaban de él, adoraban de él, ¿verdad? Edificaban templos para él, hacían sacrificios para él. Y cuando él se dio a conocer, era un desconocido. Mostrando que realmente no lo conocían. En todo eso que hicieron, no lo conocían. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ve? Y si ellas dan testimonio de él para esta hora, ¿ve? Testifican de su obra hoy, de cómo prometió darse a conocer y por quién o por quiénes y cómo y todo eso, esas preguntas tienen respuesta. Entonces, esto nuestros ojos solo pueden ver cuando podemos tomar el colirio de la palabra, ¿verdad? Al final de la edad, llama a la edad que es ciega, que es muy religiosa, pero es completamente ciega. Es muy religiosa, ¿verdad? Y está desnuda. Dice que es muy rica espiritual, pero es muy pobre espiritual. Y le dice, pero yo tengo, ¿sabes qué? Tengo colirio para que veas. Y el colirio es la palabra para sanidad de los ojos, para que tú puedas ver a través de la escritura. Si queremos verlo a él hoy, tenemos que ver de la manera que la escritura dijo que él iba a aparecer. Es como aquellos grandes hombres que estaban en el templo. Cuando el Mesías nació, que era el evento más grande que profetas habían anunciado que él iba a venir y Isaías dijo, un niño nos es dado, la Virgen concebirá y dará luz Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y el imperio estará sobre su hombro y será príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno y todo lo que él era. Y como cuando él vino a la escena, todo ese gran grupo religioso no sabía nada de ellos. Y ninguno de ellos recibió un anunciamiento de su venida, sino unos pastores ignorantes. Hombres que nadie daba nada por ellos porque era el trabajo menos remunerado. Pero Dios fue a pastores para revelarle el mensaje más grande de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque aquella gente había sido entrenada en la cosa errada. Y Dios sabía que ellos no lo iban a creer. ¿Verdad? Dios sabe estas cosas. Cuando la gente está tan envuelta en ideas propias, envuelta en preceptos y conceptos, Ve, y han levantado murallas que el Espíritu Santo no puede entrar, porque esos son los muros que ellos han edificado. Ellos mismos se han amurallado, alejado de Dios. Así estaba Israel, así están muchos hoy. Aún dentro de este mensaje han levantado murallas, ¿ve? Porque ellos dicen, bueno, Dios es esto, es una muralla, y Él va a hacer esto, otra muralla. Y Él, si Él va a hablar, va a decir esto, otra muralla. Y cuando Él está haciendo todo lo contrario, ellos no lo pueden recibir, están muy amurallados. Entonces Dios nos llama, por eso en el jubileo, todos los que estaban dentro de las ciudades amuralladas, la trompeta no significaba nada para ellos. La trompeta del jubileo no podía hacer nada por esa gente. Y eso es tipo hoy, ¿verdad? Encontramos cuántos están dentro de ciudades amuralladas. Entonces vemos esto, volviendo a nuestro tema. Ahora vemos cómo Jesús hablando de Elías, y cómo Elías, usted se fija, en ese tiempo cuando él fue a la viuda, antes de ir a la viuda, Elías vino en el tiempo cuando el poder de Jezabel dominaba la tierra. Y vemos cómo Jezabel era una idólatra, era una pagana, y trajo su religión pagana dentro de Israel a través de una unión, ¿ve?, con el jefe de la nación. Y entonces la nación se casó con paganismo y idolatría, y paganismo reinó en Israel, y el clero que estaba ahí para hablar en contra de eso, para pararse por la palabra que Dios les había dado, no dijo nada. Estaban, te lo mira, bien unidos, ¿ve?, en lo político, bien posicionados entre los políticos. Ahí estaban con acá, bien vestidos, bien arreglados, bien comidos, bien pagados. Y esa era la clase del clero que había en ese tiempo. Y esa era la iglesia, estaba bajo ese poder, ¿ve? Pero en ese tiempo fue cuando Elías vino a la escena y comenzó a sacudir las bases de todo ese sistema, y llamó a la gente a salir de ahí y volver a la palabra, a como Dios la había dado. Y entonces vemos que ese es en el tiempo que, lo cual sabemos nosotros, solo es un tipo de este día, de la condición, ¿verdad? Y usted va a ver eso a medida que vamos abriendo eso. Y entonces, y usted se fija, Elías llamó a la gente de regreso a la palabra, y después de que hizo todo lo que hizo, de acuerdo a la escritura, usted puede ir y leerlo, y hizo señales, les predicó, pero llegó a un lugar que Elías pensó que no había nadie, que realmente él no había nadie que pudo creer. Digo, solo yo he quedado. ¿Ve? Cuando él fue, y Dios le dio señales, Dios le dio milagros divinos, e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, les habló como Dios le dijo que él hablara, y ninguno de ellos pudo salir. No había ni uno que salió de ese grupo. Pero vemos ahí que cuando Elías estaba pensando que no había ninguno, ¿verdad?, él le dijo, ¿verdad?, que había él guardado 7,000 elegidos, nombres elegidos que lo iban a oír, y ahí en ese lugar Elías fue comisionado a ir por ellos. ¿Ve? Y eso es cuando, en ese tiempo, es cuando Elías va a la viuda, lo cual está representando algo grande, ¿ve?, para nosotros hoy. Y entonces encontramos que el ministerio, las primeras partes del ministerio de Elías no tuvo efecto de esa manera, ¿ve?, pero había un grupo que sería llamado al final del ministerio de Elías, ¿ve?, cuando ya Elías estaba terminando su ministerio. Y entonces vemos que todo es tipo del Elías de hoy, donde el primer y segundo jalón, ¿ve?, solo era un atractivo, porque venía un mensaje profético detrás de todo eso para un pueblo que era elegido oír estas cosas. Y encontramos el paralelo, ¿verdad? Estas cosas son paralelas. Ahora, vemos nosotros que, recuerde que las primeras dos partes solo era un atractivo para que pudieran oír la palabra que venía después. Y la última parte del ministerio de Elías, como es la última parte del ministerio de Elías hoy, es el abrir de la palabra de acuerdo a Apocalipsis 10, los misterios que estaban ahí sellados. A Juan se le prohibió escribirlo, ¿verdad? Y cuando el libro, el Cordero abrió el libro en el capítulo 6, pero vemos nosotros que el libro solo fue dado en símbolos. Pero la revelación verdadera en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de todo lo que está ahí, será consumado, dado a conocer. Y Dios tenía un propósito en hacerlo así, ¿verdad? A veces nosotros leemos estas cosas, las oímos, ¿ve? Y tratamos de, ¿ve? Las tomamos por superficialmente. Y si usted no se detiene, ¿ve? A ver el porqué de estas cosas y por qué Dios escribió su palabra como la escribió y por qué Él ordenó las cosas como las ordenó. Dios tenía un propósito en él. Pero entonces, si nosotros solo queremos tener una idea superficial, si someramente lo leyemos, si someramente, superficialmente lo revisamos, entonces tendremos una idea superficial del asunto. Y ese es el problema. Ven que la gente no se detiene a examinarlo, a ver qué es lo que Dios intencionó y por qué Dios lo intencionó. Ahora, entonces encontramos eso, ¿verdad? Y cómo la parte realmente de ir por los elegidos era la parte del abrir de la palabra para llamar a aquellos que estaban realmente ordenados a vida, ¿verdad? Ordenados a vida. Elías dijo: Señor, no hay ninguno. Dijo: pero yo tengo 7,000. Y era la última parte del ministerio de Elías, ir por ellos, ¿verdad? Entonces encontramos eso, un tipo. Ahora, recuerde, todo esto son sombras, ¿verdad? Dios escribió el Antiguo Testamento para que fuera sombra del nuevo, tipos, ¿verdad? Es como Jesús se paró allá y dijo: bueno, aquí hay uno más grande que Jonás. ¿Ve? Como Jonás fue al vientre del pez 3 días. Y como el misterio de la resurrección. ¿Cuánta gente? La gente había leído eso, ¿verdad? Y nunca pudo ver, ¿verdad? Que ahí encerraba el secreto de la resurrección. Ellos no podían ver eso. Pero Jesús lo vio, no era para ellos, era para Él. Y como lo que pasó con Jonás solamente era para inspiración de fe para alguien más. Y como hay cosas en la palabra que están puestas ahí para inspiración para otros, para encontrar inspiración. Jesús encontró inspiración, ve, a la hora de ir al Calvario, a la hora de conquistar la muerte, encontró inspiración en el tipo. ¿Ve? Y la Biblia fue escrita de esa manera, encerrado el secreto ahí, ¿verdad? Él también se paró y dijo, ¿verdad? Moisés no les dio a ustedes el pan de vida, ¿verdad? El verdadero pan soy yo. Aquel solo era una sombra de que un día el verdadero sustento de vida, la palabra de vida siendo revelada, era lo que iba a sostener para vida eterna. Y Él vino: para el que me come tiene vida eterna. Y como eso estaba ahí en la Biblia y fue puesto así para que ellos vieran.